Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Amigos, ¿qué tal, amigos? Ahora sí que sí, muy buenas tardes. Estamos aquí en los estudios de la Radio Agricultura. Soy Julio Isamit, dando el puntapié inicial a Enfoque Público, el programa La Tarde destinado a dar una segunda mirada a los temas que más importan a los chilenos. Y aprovechamos de saludar a todos los que nos escuchan en la 92.1 aquí en Santiago, en todo el país a través de las distintas señales de la radio, y por supuesto a los que nos acompañan en televisión, en Agricultura TV y en todas las plataformas que la radio ha ido disponiendo para estos 90 años de celebración. Ustedes nos acompañan aquí en nuestro estudio, dos grandes amigos, Fernando Claro, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muy bienvenido, Fernando.
Hola, Julio, muy buenas tardes a toda la audiencia.
Y nuestro querido profesor aquí, Jaime Aderapo, director de Publicus, académico de la Universidad San Sebastián. Muy bienvenido, querido Jaime.
Muchas gracias, Julio.
Nuevamente en su casa.
Porque me siento como en mi casa.
Sí, sí, la 32.1 en la casa de todos.
Ah, yo no, la mía no.
También. No, tú además me traicionás y yo te veo aquí en varios horarios, déjame decirte.
Ah, tú me invitaste semana por medio.
Sí, es verdad, verdad. Es que tenemos mucho intelectuales, muchos académicos, profesores, que tienen que hacer un aporte a la discusión pública, y eso es lo que queremos conversar junto a ellos, analizar lo que está pasando. Y quizás partamos un poquito por la ley de reconstrucción nacional. Solo dos artículos lograron ser votados en la primera jornada de discusión de la que algunos denominan una ley miscelánea. Habían dicho que era un tsunami de indicaciones, después que era una llovizna de indicaciones, pero finalmente ingresaron cerca de 750 modificaciones solo durante la sesión de la tarde. Y ahí vamos a tener dos discusiones que yo quería plantear sobre la mesa. La primera es una discusión que Fernando Claro, aquí a mi izquierda, ha sido protagonista en el Mercurio. Chuta. Sobre la necesidad de que si esta reforma requiere un acuerdo transversal o si vale la pena por sí misma, independiente que si se gana por un voto. Y lo segundo que no puedo dejar de preguntarle, querido amigo, es esta idea misma de los tsunamis legislativos, porque yo entiendo que la indicación tiene una finalidad de mejorar los proyectos de ley, no de sabotearlo, y cuando se presentan tal nivel de indicaciones, bueno, lo que se empobrece es la discusión. ¿Cómo estás viendo tú, Fernando Claro, después de tu columna ahí que sacó ronchas en el Mercurio, sobre la idea de que hayan acuerdos, pero que la transversalidad no es un bien en sí mismo?
Claro. Habría que clarificar que esto fue una respuesta a la María José Abud, quien estuvo el miércoles pasado con
panelista también aquí en Enfoque Público.
Y en la Reina Horizontal, quienes hacen un llamado un poco a que no hay que llegar a un acuerdo, sino que hay que llegar a un superacuerdo. Porque ellos argumentan que cuando se llega a un superacuerdo, es decir, mucho más del 50+1, o cuando sea necesario, la reforma, cual sea, se va a sostener mejor en el tiempo y va a tener más legitimidad, ellos llaman. Y yo ante eso reaccioné, y escribí una columna, bueno, pero no sacó roncha, sino que nada más que discrepo con el punto, porque el acuerdo, por amplio que sea, no importa nada en cuanto a la sostenibilidad del proyecto, en cuanto a la legitimidad tanto en el pueblo, porque doy ejemplos simples. Por ejemplo, la reforma educacional, en la cual salían todos nuestros políticos abrazados de las manos, el año 2009,
muchos años. Michelle Bachelet, sí.
Michelle Bachelet, promedio. Claro, Larraín de la mano con varios políticos, ¿se acuerdan? Y eliminaban la LOCE y se instauraba la nueva Ley General de Educación, el EGE. Fue firmada con un acuerdo, pero no transversal, sino que casi unánime. ¿Y qué pasó el año 2011? Desapareció el acuerdo. Claro. O sea, destruyeron el sistema educacional chileno. ¿Por qué? Porque se puso de moda cuestionarlo, cuestionar el lucro, cuestionar la selección de tu querido Instituto Nacional y cuestionar todo lo que tenía que ver con el gobierno, porque estaba Sebastián Piñera simplemente. Entonces, ese acuerdo transversal, todo abrazado, no duró nada. Y eso demuestra que todo acuerdo no va a sostenerse en sí mismo. Entonces, lo que yo digo, incluso, bueno, también digo, nombro ahí hartos acuerdos que no vale la pena especificar para no alargarme, pero lo que importa es que la ley sea buena. Si uno cree que está haciendo una ley en la cual va a beneficiar a la mayoría de los chilenos, al país, y tiene 50 votos más uno, hay que aprobarla.
Así es.
Yo no la empeoraría para hacer un acuerdo más buena onda, porque a él le viene a tal o cual persona. Si la ley uno cree que es buena y tiene los votos, se aprueba. Si no, no se puede llegar a ningún lado, creo yo.
Bueno, que lo que tú estás diciendo, porque siempre se busca estos acuerdos. Otro día estuvimos aquí esta misma discusión, Fernando. La semana pasada vino aquí el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, y Benjamín Moreno, del Partido Republicano, y Moreno le criticaba el pacto tributario del 2014, del 2010, de Bachelet.
También ese fue ahí, la UDI, el senador Coloma, lideró y aprobaron la reforma de Bachelet que destruyó el país, y hoy día está legitimada por su resultado.
Claro, pero el argumento de Luis Pardo fue, ya, es que la reforma era mala, pero si no nos hubiésemos metido, hubiese sido más mala, hubiese sido peor.
¿Cierto? No, pero ahí yo diría, Fernando, prefiero no dar los votos.
Bueno, yo le decía, y lo que decía Benjamín, era que, oye, con el pasar del tiempo, naturalmente esto se ha ido cayendo por su propio peso, al punto que economistas de izquierda, como Andrea Repetto y Alejandro Mico, o de centro izquierda, para no poner etiquetas tan fuerte, reconocieron que la reforma del 2014 había sido un error, o que vivían en un mundo paralelo, que era que creían que el Estado siempre, el gasto público podía seguir creciendo, que el crecimiento del país era un dato seguro. Oye, ¿cómo lo ves tú, Jaime Aderapo? Porque siempre está esta tentación. Un gobierno presenta un proyecto, lo quiere sacar lo más puro posible, entre comillas, pero también está la realidad parlamentaria de tener que hacer negociación. Ninguna coalición, ni derecha ni izquierda, hoy día tiene la mayoría en el Congreso, aun cuando el gobierno está a pocos votos de lograr su aprobación. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Aderapo?
Bueno, mis convicciones chocan en este momento bastante con la realidad, un poco lo que estaban conversando hace un rato. Yo soy un partidario toda mi vida, desde que tengo uso de razón política, de que los grandes acuerdos es la forma de gobernar. Desde décadas he creído que eso le da sustancia y le da cierta estabilidad. Pero hoy día vivimos en un sistema político que efectivamente la polarización se interpone, lo que nosotros podemos estar observando, que ya con la tendencia que ya el gobierno, que es muy prematuro señalarlo, no vamos a señalar que ya de alguna manera va a seguir en un proceso de caída libre, eso no hay nada que lo permita conjeturar aún, hay que ver, pero si ya se está pavimentando camino para que se le está dando todas las posibilidades, digámoslo así, para que la izquierda y la centro izquierda se puedan rearticular y nuevamente vivir en este péndulo permanente, que efectivamente, si estos acuerdos son muy febles, es muy probable, como ya hemos tenido la evidencia de muchos propuestas de reformas tributarias, entre otras, que esta cosa vaya de allá para acá. La pregunta muy de fondo, y lo plantea Fernando de alguna manera, ¿la ley es buena o no es buena? ¿Los ojos de quién y bajo qué paradigma? Porque yo creo que hay evidencia internacional que demuestra, y no soy economista, pero de alguna manera, como he sido un seguidor de la economía social de mercado, de que la libertad económica de alguna manera genera crecimiento. Y yo creo que transversalmente hay un acuerdo. O sea, hay un entendimiento, y esto viene hace algún tiempo. Recuerde que en el periodo del presidente Boric también se buscó bajar el impuesto corporativo, porque se necesita reactivar el país. Y yo creo que ahí hay un consenso básico. El asunto es si es que detrás de esta gran reforma está también un cambio de diseño del rol del Estado. Y yo siento que ahí no van a haber los consensos necesarios. Un Estado pequeño que dé menos prestaciones a la ciudadanía, que se retire de ciertos espacios, y pensando que es lo natural y lo mejor es que los tomen los privados. Pero yo creo que en eso, en una sociedad de Chile que en las últimas décadas de alguna manera se ha mostrado inclinada a los derechos universales, de carácter universal, o que de alguna manera el tema de la focalización pareciera que, a pesar de que hay mucha evidencia de que el país creció mucho, el descontento se mantenía y las presiones sociales, la articulación social y las demandas sociales comenzaron a replantearse de alguna manera el modelo de desarrollo. Entonces, yo creo que eso se vería como cierto, no va a quedar escrito en piedra, pero efectivamente podría ser más plausible la sostenibilidad del acuerdo en la medida que haya un acuerdo más transversal. Hay muchos ejemplos de legislaciones que demuestran lo contrario, pero yo creo que es muy lógico pensar que si se gana por un voto ahora, o si se gana por pocos votos ahora, para el próximo programa de gobierno, probablemente la alternativa a lo que pueda hacer la continuidad del presidente Kast va a ser precisamente quienes puedan desear que lo primero que vamos a hacer es reformar lo mal que lo hizo este gobierno en algunas materias. Yo siento que renunciar a eso, además, renunciaría a la esencia misma de lo que fue Amarillo.
Bueno. Yo te escuchaba, estamos conversando con Jaime de Drapo, sí, director de público, y con Fernando Claro. Vamos al tiro a la discrepancia de Fernando, pero un punto. En los 90, cuando uno habla de la política, los grandes acuerdos, ¿cierto? Y uno habla con Carlos Cáceres, que fue ministro del Interior del gobierno militar, o habla con Edgardo Beringer, bueno, que son los grandes articuladores de los acuerdos de los 90. Claro, había una política de acuerdo, pero también había otra generación en política. Quiero tomar un punto lo que tú decías, porque de repente había la palabra empeñada. Yo escucho a Fernando y me acuerdo de los personajes de las manos arriba.
De hecho, ojo, en materia de educación. Esas manos arriba fueron gracias a
las movilizaciones.
A los desórdenes que hizo Julio y Samit. Claro, en el año 2006, sí, sí.
Breve manifestaciones. Acá está una breve movilización.
De ahí en la calle.
Y 20 años. Ya este año se cumplen 20 años los pingüinos, querido amigo. Muy, muy contento y orgulloso de lo que se hizo ahí. Pero hubo un acuerdo que todos se levantaron la mano, y 3-4 años después, la misma presidenta,
3-4 años
o 4 meses, sí, la misma presidenta que promovió los acuerdos, después nos presenta una ley totalmente ideológica del fin al lucro, fin a la selección, el fin al copago, lo que se denominó la ley, la supuesta ley de inclusión. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú hacías acuerdos con personas que respetaban los acuerdos, bueno, es una forma de actuar en política. Hoy día los acuerdos son mucho más volubles, son mucho menos confiables. Piensa tú que aquí se llegó a un acuerdo en materia tributaria, perdón, en materia de pensiones, que 2 o 3 meses después los propios protagonistas ya no quieren hablar del acuerdo. O sea, que un acuerdo de reforma de pensiones en Chile, que un acuerdo de pensiones tiene que durar para 40 años, para 50 años, esto no duró un verano. En el verano ya nadie quería hablar de la reforma previsional, porque la derecha estaba avergonzada de haber cedido la idea de que los fondos de pensiones le pertenecen a los trabajadores y la plata no tiene que servir ni siquiera para un préstamo al Estado, y la izquierda estaba avergonzada de haber ratificado el modelo de la AFP y qué sé yo. Entonces, a mí, yo prefiero infinitamente más un buen proyecto de ley que se apruebe por un voto a un proyecto de ley mediocre o malo que se apruebe transversalmente. Obvio. Y los que lo van a legitimar ya no es el Congreso, es un Congreso más que está relativamente desprestigiado. Lo que lo va a legitimar es el uso, en la práctica, son sus resultados, sus consecuencias. Y que no tenga que pasar que 12 años después de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, por fin dos economistas, que quiero reconocer su honestidad intelectual, que Andrea Repetto y Alejandro Mico,
yo necesito antes,
después de 10 años, una década después, dijeron, oye, ¿sabes qué? En verdad nos equivocamos, porque nadie más lo hace. Nadie, siempre era como la defensa de izquierda, siempre, oh, pero si la UDI también lo votó a favor. A mí me molesta mucho los acuerdos transversales, porque te diluye la responsabilidad. Cuando uno le decía a la izquierda, oye, pero hice una reforma tributaria que estancó la inversión, que te decían, ah, pero la UDI votó a favor, pues. Sí. Y el RN votó a favor. Segundo, bueno, claro.
Aquí creo yo que no hay acuerdos nomás, son leyes que se aprueban o no se aprueban. Lo del acuerdo, creo que una palabra que ya está muy... Ahora, antes no eran los acuerdos, porque decían que Republicano no llegaba a acuerdos. Eso es falso. Republicano aprobó todas las leyes que presentó Boric que le parecían buenas en seguridad. Entonces, no, que el Republicano no escucha. Carolina Tohá, la gran moderada del PPD, dice que el Partido Republicano está siendo refundacional hoy día. Que no escucha nada y que nunca escuchó nada. Eso es falso. Entonces están manipulando el lenguaje como siempre. Por luego, los acuerdos no son acuerdos, son leyes que se votan, mayoría más, mayoría menos. Lo que ocurre, para solo agregar a lo que dice Julio, en cuanto a discrepancia con Jaime, es que la legitimidad, desgraciadamente, no la da ni siquiera el resultado. La da lo que cree la gente, la opinión pública, ¿ya? Entonces, si que la gente cree que el sistema es malo, los políticos van a aprovechar, porque la gente cree eso, y van a decir que es malo, aunque esté funcionando. ¿Y cuál es el mejor ejemplo? Que la AFP. La gente creía que estaban robando la plata, que el ahorro no era de los chilenos, los políticos se aprovecharon y explotaron esto a un nivel descontrolado, tanto que llegamos a los retiros, y los retiros revirtió esto. Entonces es muy importante aquí mezclar las diferentes... como capas que tiene esto, la legitimidad, la opinión pública. Ahora, cuando el sistema político es medianamente sano, digo yo, eso se refrenda en los políticos, porque también los políticos viven en un reality show, que empiezan a modificar leyes sin que le importe a la gente. Y no solo que no le importe, sino que incluso le haga mal.
Oye, y que además tienen sus propios incentivos, porque los diputados se eligen cada 4 años, un senador tiene cierta perspectiva. ¿Cómo ves tú, Jaime? ¿Cómo ese declive un poquito en el nivel del de la política chilena. Lo digo, por ejemplo, porque no quiero ser peyorativo, pero como que todo el mundo quiere que la discusión pase lo más rápido a la Cámara y llegue al Senado como para que se pueda discutir, porque da la impresión de que en la Cámara un proyecto de ley no se puede discutir técnicamente. O sea, lo que está en discusión hoy día muchas veces en la Cámara de Hacienda, perdón, en la Comisión de Hacienda, no es una indicación para mejorar el proyecto de ley o que la izquierda diga, sabes que te presento una indicación porque quiero generar tal u otra compensación. No, es una avalancha quizás con ChatGPT de indicaciones simplemente para demorar la tramitación. Entonces, hay hoy día en la Cámara, no quiero decir que no hay ni uno, pero hay gente que puede agarrar un proyecto de Hacienda y mejorar un proyecto de ley como este, o simplemente hay que confiar que salga lo más rápido del infierno de la Cámara y llegue al Senado, donde se vislumbre que sea un purgatorio.
Bueno, aquí hay varias cosas, pero lo sustantivo que tú marcas, efectivamente, pareciera que la calidad de la política por los propios representantes de aquella no responda a los parámetros siquiera de cierta meritocracia o que tenga que ver con que sean competentes en las materias que estamos discutiendo. Y efectivamente uno nota que no sé, y en eso ya va en la deriva de hablar de la posmodernidad, que no voy a dar la lata en ese sentido, pero efectivamente hoy día no hay el sentido de responsabilidad que hace algunas décadas nosotros observábamos, tanto en la izquierda como en la derecha, de actores políticos, que tenía mucho sentido el acuerdo. Porque hay una pregunta que subyace al propio régimen democrático. Si no está el objetivo del entendimiento, del acuerdo, del compromiso, del consentimiento, bueno, ¿cuál es el sentido de la democracia liberal en el fondo? Si la democracia liberal es solo un reducto o un proceso eleccionario que se tiene que respetar, pero los valores más sustantivos de ella no son tan relevantes hoy día, efectivamente, bueno, puede ser una de las características hoy día de las febles democracias liberales que vemos tanto en Estados Unidos como en otros países. Entonces, y lo otro, desde la otra perspectiva, ustedes lo comentaban como al pasar, el buen acuerdo respecto, me imagino, que la perspectiva de los objetivos que se plantean, y eso es muy lícito, es una mirada técnica que es necesaria relevarla nuevamente en política, estoy de acuerdo. No obstante, cuando uno dice solamente un buen acuerdo, según mi visión de país, pero si precisamente la democracia es para confrontar las visiones de país, pero con sustento, que es lo que hoy día menos vemos partidos doctrinarios ni partidos con contenidos capaces de sostenerse en los acuerdos y en sus posiciones, sino que más bien bailan al ritmo de lo que dice algo que efectivamente pareciera que da la legitimidad hoy día de lo que tú haces, dices o dejas de hacer, que es lo que indican las encuestas, o sea, lo que dice la opinión pública, pero la opinión pública per se es la más voluble. La opinión pública cambia drásticamente respecto de un momento por estados de ánimo, por las emociones, por las capacidades que tienen algunos medios, las redes sociales, etcétera. La cantidad de manipulación que hoy día tenemos de información, claro, de noticias, bueno, falsas, hace que precisamente,
bueno, por eso,
y el político no es capaz de sostener sus propias,
claro, de aguantar la tormenta.
Es todo el punto. Los políticos tienen que actuar y tienen que votar a favor cuando creen que es bueno, ¿ya? Y ahora tú me dices, ¿qué es lo bueno? Bueno, el político está para eso. O sea, si tú me dices que entonces está para confrontar, bueno, pero por lo mismo, hay que votar cuando es bueno. No, yo no voy a ceder como político en un proyecto que creo que es malo por obtener 50 más 60. Si es 50 más 1, para adelante nomás. Eso es lo que yo creo que es bueno. Ahora, tú me dices, eso es insostenible. Eso es falso, porque la historia demuestra que es falso nomás. O sea, si llega el otro gobierno, que te apoyó con 80%, y tiene la opinión pública en contra, como ocurrió con la AFP, porque me van a perdonar la audiencia, pero lo que se hizo con la AFP, quienes están a favor del retiro, eso fue una vergüenza como político, una vergüenza. Eso solo perjudica a Chile y a los chilenos. Entonces, ahí está. Una política completamente demagógica, liderado por el Partido de la Gente, digamos, para Pamela Giles, hoy día Partido de la Gente, que perjudica a los chilenos. Entonces, tú tienes que decirte, Jaime, o actúas en cuanto a principios y votas 50 más 1, o por la opinión pública, que es voluble. Yo creo que hay que opinar, o sea, hay que votar en cuanto a principios. Si es 50 más 1, bien. Y si es 50 más 6, manteniendo el proyecto de ley, bien, bueno, mejor, pues, mejor. Pero yo no voy a andar buscando mayores acuerdos esperando el proyecto. Eso no tiene ningún sentido.
Sí, pero hay...
¿En qué decidirte?
Hay unas cosas. Lo que pasa es que generalmente los que somos moderados tenemos esta dificultad de tratar de...
Bueno, pues la política era
y la realidad.
Pero yo no soy moderado.
No.
Nadie te haya calificado moderado.
No, pero mira,
¿cuándo te has autopercibido como moderado?
Siempre, güey.
A ver, lo que aquí veo que hay es como una contradicción in terminis, porque de alguna manera, si el político tiene que votar por lo que es bueno, pero acabamos de señalar que no son muy ni bien formados ni bien preparados, bueno, su visión de mundo, de lo que él pueda sostener que es bueno o relativamente bueno, porque yo, sin ser economista, al mirar la propuesta del gobierno, le veo muchas cosas que creo que no son sostenibles en el tiempo. O sea, hay cosas que hay que modificar, sabiendo que la inspiración en términos generales puede ser muy positiva porque busca el crecimiento, pero hay ámbitos en que me parece que efectivamente va a ser una expectativa que no se va a cumplir. Ni el crecimiento, ni las tasas de inversión, no hay nada en la evidencia internacional que demuestre que esta baja de impuestos vaya a generar necesariamente o retribuir para poder mantener los niveles de gasto fiscal que se...
¿Pero por qué no?
Porque no hay evidencia, porque lo hizo Thatcher, porque lo hicieron un montón de...
¿Y le fue mal a Thatcher?
No les fue bien.
Les fue excelente.
Con los objetivos que ellos habían planteado, no les fue bien.
Pero Margaret Thatcher. Mal.
Margaret Thatcher terminó.
Reguló un país que estaba en el suelo en Europa. Inglaterra, bueno, tú llegabas a Inglaterra y tú te podías tomar una casa y te hacías dueño de esa casa. Era como la política de George Jackson. Llegó Thatcher y dijo: no, a usted se me sale la toma.
Yo creo que no,
claro, son distintas las cosas, porque es como de carácter de Thatcher, ¿cierto?
No, pues Inglaterra.
Pero ¿quién tuvo que hacer una guerra para mejorar la imagen de su...? O sea, perdona, vamos a entrar en si nos vamos a estudiar el periodo de análisis del periodo de Margaret Thatcher, tenemos que verlo con Rusia. Se hizo el consenso de Washington en la década de los 80, significó liberar el patrón oro.
Estoy de acuerdo con el consenso de Washington. El patrón oro.
Y hoy día las burbujas especulativas que reventaron de la subprime está absolutamente todo relacionado. Por tanto, ahí hay que tener subprime, ojo con las...
Pero si el subprime fue causado por el Estado, que subsidió el mercado inmobiliario.
Pero las burbujas especulativas surgen particularmente cuando tú ya no tienes respaldo en oro. Cuando generaste un modelo particularmente para el sistema financiero y para el sistema bursátil.
El mercado inmobiliario en Estados Unidos fue burbujento, digamos así, única y exclusivamente porque el gobierno subsidió a un mercado y falseó los precios, generando una burbuja.
O sea, los precios, claro, te dan crédito hipotecario.
Pero una burbuja, ¿de qué carácter? Especulativa por los brokers.
No, es que especulativa no, da lo mismo, por la compra y venta nomás.
Pero entonces, fue una falta de regulación, hombre.
No, fue sobre regulación. No.
Pero no nos vayamos a ese tema, porque lo otro es que ustedes han insistido muchísimo en que cuando la cosa es buena, pero como que si la economía en sí misma fuera como la ley natural, como que hay una suerte de cierta doctrina que yo observo, que es legítimo que un sector político, que un partido político se identifique con eso, pero finalmente un sistema democrático, si no hace confrontar las distintas visiones, por tanto, si no hay diálogo y no hay debate, lo más probable es que mucho de lo que los parlamentarios hoy día voten, teniendo la percepción o teniendo la idea o lo que le sugiera el gobierno de que eso es lo bueno, probablemente en un tiempo más, como muchas veces ellos mismos han votado, y con el tiempo después tienen que decir que ni siquiera estaban muy claros por lo que votaron, bueno, efectivamente ahí se provoca finalmente desaguisados en las políticas públicas.
Está prendida la conversa aquí con Jaime de Drapo, con Fernando Claro. Tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. No, estamos censurando, Fernando. No, que hace 3 minutos ya me dijeron que teníamos que irnos a la pausa. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. No se vaya, seguimos conversando con Fernando Claro y Jaime Aderapo.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad. En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En 1907, un joven de 19 años entró a trabajar como ayudante de contador en una empresa al borde de la quiebra. Ganaba $11.55 a la semana. La empresa, Minnesota Mining and Manufacturing, hoy la conocemos como 3M. Y ese joven, William McKnight, no venía de una familia adinerada, no tenía título universitario y no tenía contactos, pero tenía algo más poderoso, una forma distinta de ver el error. Cuando un empleado inventó por accidente un adhesivo que no pegaba bien, buscaba uno permanente y le salió removible, McKnight no lo echó, lo escuchó, y de ese error nació el Post-it. McKnight creó una regla que cambió la historia del management mundial. Los empleados podían usar el 15% de su tiempo en proyectos propios, sin pedir permiso. Pero lo más poderoso que dijo jamás fue esto: los errores van a ocurrir, pero si la persona que toma esa decisión es buena, el error de dejarla actuar libremente es menos grave que el error de controlarla demasiado. 3M hoy tiene más de 60.000 productos y 100.000 patentes, todo construido sobre una premisa simple: confiar en las personas, darles espacio y tolerar el error como parte del camino. Eso no es solo una filosofía de empresa, es mentalidad emprendedora pura, la misma que necesitas tú hoy. Para conocer historias de emprendedores con esta mentalidad, te invito a escuchar Empréndete, todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar, tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento, y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta en esta segunda patita de Enfoque Público. Son las 5:33, completamente en vivo aquí en el estudio de la radio Agricultura. Aprovechamos a saludar a aquellos que hacen posible este espacio. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con FP Habitat, elige una APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en guardia de seguridad. Contáctanos en www.airesecurity.cl. En Transelec son los partners estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistema de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías de Chile. y Radio Agricultura, y está en la televisión llegando a más de 1.600.000 hogares. Encuéntranos en el canal 47 BTR, 518 de Claro, 143 QTD Sur, 114 Mundo y 166 en Zap. Y nada más en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Doy fe que nos están viendo por YouTube porque me escriben y dicen, siéntate bien, se te ve encorvado. O sea, es un amigo, por si acaso. Ahí saluda a Cristóbal Cortés, que nos está viendo Jaime de Drapo, ya, ¿no? Me está corrigiendo. Pero bueno, oye, a todos los que nos están escuchando, lo invitamos a sumarse a esta discusión en Instagram, Twitter y TikTok, @enfoque92.1. Oye, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, tiene que ver, y un tema que es de mi vida, así que soy parte interesada en esto, a propósito de lo que decía Fernando, que me tocó en Los Pingüinos, ¿cierto? Hace 20 años.
¿Va a cambiar el tema?
Sí, sí, no, es que bueno, podemos seguir hablando de la, ¿cómo se llama? De la ley de reconstrucción, pero ustedes están más peleadores que los diputados de la Comisión de Hacienda. ¿Qué tema abrito aquí el Frente Amplio? Un saludo ahí al señor Agustín Romero, presidente de la Comisión de Hacienda, que intenta imponer algo de orden en ese proceso.
En ese tsunami.
En ese tsunami legislativo. Pero bueno, no, lo que pasa es que yo estoy impactado por lo que pasó con los colegios. O sea, lo que está pasando, porque encuentro que se está incubando algo ahí y no quiero que pase piola. Porque quizás cuando uno tiene hijos adquiere otra perspectiva, pero a mí los colegios me importaba por lo que significaba doctrinariamente la formación de las nuevas generaciones, la valoración del mérito, el esfuerzo, la movilidad social. Pero ahora que tengo hijos y al colegio hoy es el lugar donde mando a mi hijo varias horas al día. Entonces, lo mínimo que uno espera es que eso sea un espacio de convivencia. Hoy día hay que estar preocupado que al cabro no le hagan bullying, hay que estar preocupado que no solo que antes que tenga los puntos en la PSU, que no le hagan bullying, y por desgracia estamos viendo un nivel de violencia que jamás pensamos. O sea, lo que pasó en Calama, no, en Calama hace un par de meses, ¿te acuerdas? ¿No?
Cuando sí,
que murió la inspectora, profesora. Mataron a la inspectora. Uno dice, murió, pero en verdad la mataron. Y lo que pasó en Talcahuano es que hubo una riña a propósito de una pelea, a propósito de un partido de fútbol, se metieron los inspectores, los profesores a separar, y quedaron 6-7 profesores heridos y 14 o 15 cabros detenidos. O sea, chuta, esto es lo que está pasando en los colegios, porque yo quizás soy un hijo del siglo XX, pero en mi, te agarraba a mocha en el colegio, llegaba el inspector y se acabó la cuestión, pues.
Inmediatamente.
Ahora pasó que le pegaron a los inspectores y terminaste con los carabineros y 14 alumnos detenidos. Entonces, ¿cómo ves tú ese fenómeno que quizás está la violencia, que quizás la sociedad está más violenta, estamos todos más agresivos? Bueno, ¿está dentro de eso un correlato en los colegios? ¿Qué estamos haciendo? La ministra de Educación sacó la escuela, está sacando adelante la ley de escuelas protegidas, que esa educación va a tener que tomar esta bandera con más firmeza, porque a mí me importa que el Ministerio de Educación esté preocupado del traspaso de lo de SLE, por supuesto. Eso es técnica y no espero nada menos de alguien como María Barzola y Daniel Rodríguez en educación. Pero también hay autoridad, liderazgo, política en enfrentar lo que está pasando en materia de violencia en los colegios. ¿Cómo lo ves tú ahí, Jaime Verapo?
Es un tema que se ha postergado hasta decir basta, digamos. No hay ningún esfuerzo más que en aspectos administrativos en materia de educación, que solo lo han tendido a burocratizar, y no hemos ido al corazón mismo de la educación, de la calidad de lo que pasa al interior del aula. Yo tengo la impresión que hoy día los fenómenos políticos y sociales que estamos viviendo con fuerte intensidad nos tienen a todos un tanto taciturnos, no comprendemos bien los fenómenos, buscamos remediales de corto plazo en legislaciones que van a tener un impacto bastante tangencial, no digo que ninguno, pero digo que solamente tangencial, como puede ser este asunto de pórtico frente a los colegios, que yo per se no estoy en contra de aquello, pero sin duda hay un tema que solo atiende a los síntomas, pero no va hacia el meollo del asunto. Y creo que tiene que ver con un poco con el sentido de vida. Yo siento que, bueno, lo de Víctor Frank es terriblemente recurrente, todo el mundo lo cita, hasta la ministra de Educación, me acuerdo hace algún tiempo atrás que lo sacó a colación, pero las sociedades que se han individualizado demasiado y que hoy día han perdido las capacidades de la familia de poder mantenerse como núcleo o pilar de la sociedad, y luego con algo que todavía no sabemos las dimensiones que tiene, que son las redes sociales, el impacto en las nuevas generaciones que esto está teniendo. Hay una serie de estudios respecto a las capacidades cognitivas que ya están con mucha evidencia, sin embargo, respecto a nuestro relacionamiento con nuestro entorno, a esta odiosidad que hay, esta falta de un sentido de contención del nosotros, del tejido social, la verdad es que solo pareciera que sí siguen un proceso de desfonde, y no solo algo que tenga que ver con la estructura, si tú quieres, económica, porque esto ya es transversal, esto no está solamente en los lugares más vulnerables, no está solamente enquistado en los colegios municipales, no está en los subvencionados, sino que incluso ya es transversal en los colegios privados, y yo siento que ahí, de todas maneras, falta como un entorno de reflexión, pero que vaya aparejado de políticas públicas, porque la verdad es que seguir con los diagnósticos, sí, entiendo que finalmente pasan los gobiernos que tienen cortos periodos de 4 años y que ciertamente pareciera que no echan a andar nada, claro, o echan a andar muy poco respecto a qué vamos a hacer con la contención a los jóvenes. Generalmente se piensan en duplas psicosociales para poder atajar a tiempo. La verdad es que a mí me parece que muchísimo más que aquello, cómo volvemos a tener una suerte de meditación o paz interior, yo creo que es algo complejo. Eso antes un poco lo hacían las iglesias. Hoy día, como tienen un papel absolutamente secundario, casi irrelevante en la materia, la verdad es que quedamos en políticas públicas que creo que están mal diseñadas, que no van al corazón, y que lo que más probable es que esto se vaya simplemente agudizando como lo vemos en otros países.
Oye, yo veo mucho, yo llego, cuando leo el Mercurio el domingo, llego hasta el Arte Letra incluso, entonces veo el ranking de libros más vendidos.
Y es lo mismo. Sí, te juro.
Y no te llama la atención.
Está Víctor Frank.
Claro que sí, siempre está. Sí. El hombre en busca de sentido, Víctor Frank. Yo digo, está bien, esto es un long seller ya a esta altura de la vida, pero también es muy sintomático lo que estamos viviendo. Claro, porque cuando ya todos los libros, que los más vendidos son casi todos de autoayuda, chuta, te empecé a preocupar. ¿Por cómo lo viste tú ahí, Fernando? Claro.
Sí, bueno, yo iba a decir lo mismo. Y creo que este problema de sentido de vida está bien. Yo no creo en Dios ni la Virgen María, así que creo que la iglesia...
Tú te lo pierdes.
Y una sociedad secular. Está bien. ¿Yo soy moderado? No sé cómo...
Yo también con la espina. Que no fue para ti, no fue para ti.
Son para los otros.
Pero me parece que es cierto que la iglesia juega en ese rol. Por lo tanto, yo soy muy abierto a que, y creo que la iglesia tiene que estar y tiene que ser fortalecida siempre y cuando se me frenen con su voz, como que el cardenal Chamarí se me anda burando, ¿ya? Pero yo lo apoyo. Creo, además...
Oye, aquí Chamalí es de la comunidad, ¿eh?
Sí, lo sé.
Veo aquí señora Pedrapo, Chamalí, Isamed.
Mira, son paisanos.
Son todos paisanos.
Mira.
No, yo soy de San Bernardo, como por otro.
Pero esto es una cuestión mundial, y creo que el terrorismo de Europa es... Y su auge tiene mucho que ver con esto. O sea, el Estado Islámico y todos estos musulmanes fanáticos que matan gente están capturando jóvenes que no encuentran sentido en su vida.
Así es, falta sentido.
Ahora, el sentido de la vida se puede encontrar en Dios, se puede encontrar en una familia, se puede encontrar en las amistades, se puede encontrar en un buen trabajo.
Así es.
Entonces, hay que preocuparse de eso y en todas esas dimensiones, porque por eso partí diciéndolo a la iglesia y todo eso, porque tiene muchas formas de ser llenado. Entonces,
que falta dónde agarrarse, ¿no? Como suelo firme.
Pero yo creo que hay. Lo que pasa es que falta liderazgo, falta educación. Yo creo que lo principal es la educación, ¿ya? Y ahí pasamos a lo que está ocurriendo ahora en los colegios, que yo creo que, llevándolo al caso chileno...
¿Verdad que ese era el tema?
Pues. Sí, estamos yéndonos en volada. ¿Y la violencia? Esto se inició con, desgraciadamente, Carolina Tohá, que empezó a validar los petitorios del Colegio Instituto Nacional, principalmente, y lo de Santiago, y eso inició el proceso de destrucción de todas esas comunidades. Y empezaron a ser un ejemplo de liderazgo violento en el resto de los colegios. Entonces, Carolina Tohá empieza con esto, luego llega el alcalde de Renca, hoy día el señor Claudio Castro, con el diácono Francisco Javier Gil, y le dan con introducir el ranking de notas en los procesos de selección universitaria, que fue la segunda patita que empezó a destruir las comunidades de los colegios emblemáticos, porque empezó y generó la fuga, lo que todos le advertimos una y mil veces.
Así es. Que no, el que haya un segundo, tercero, medio, prefiere irse a otro colegio.
Entonces, claro. Claudio Castro, que hoy día está como alcalde de Renca y no paga ni un costo todo esto, el señor Gil, bueno, que paz descanse, pero fueron destructores en conjunto con el alcalde, o sea, con Cruz, y que leerá ahí el rector Sánchez. Yo me voy a encargar de repetir esto hasta que me muera, porque...
Se dolió.
A mí nada.
No, te dolió lo que pasó, más que no te afectó quizás.
Le destruyó la vida a muchas personas. Le cambió el curso de vida de manera trágica, de manera radical a mucha gente, y ellos no se hacen cargo.
A mí me carga.
Entonces, eso fue el inicio del...
Estamos yendo aquí...
De la violencia en los colegios.
Estamos yendo en volada, pero en el fondo a mí me molesta tanto porque la política, hay decisiones que afectan la vida de personas. Yo otro día me encontré con un cabro que me dijo, yo no pude estudiar la carrera que quería estudiar, en la universidad que quería estudiar, porque el día que me tocaba la PSU, hubo esas funas a la PSU. ¿Se acuerdan ustedes de este social?
Con este chanfrón.
Ese gallo. Oye, y que el fondo dice acá, me dijo, porque mira, yo era un alumno normal en lenguaje, en matemática, pero no pude dar la prueba de historia. Y en verdad, yo que quiero ser abogado, la prueba de historia era decisiva. Yo me ponía a pensar, para mí, sí, claro, o sea, a mí lo que me salvó la prueba de historia, si el que quiere estudiar derecho le gusta la historia, las ciencias sociales. Entonces, bueno, los actos tienen consecuencias. Y hay un elemento claro que aquí no se ha comentado, y luego podemos conversar a la vuelta, tenemos que ir a la pausa, pero tiene que ver también con la familia. Poco a poco se está discutiendo más de la familia. Estoy leyendo el chat aquí en Agricultura TV. Aprovecho a saludar a los que nos están acompañando, a Eduardo Vidal, a Andrea, a Pablo Martínez. Te están chequeteando ahí, Jaime, por el tema del patrón oro. Y la Andrea dice algo así como, oye, le voy a decir algo súper impopular, a riesgo de funa, los jóvenes no tienen contención en la casa, porque falta la autoridad.
También está el papá ahí, por
la autoridad del papá. Y ahí es el punto, y falta la autoridad de los papás.
Tú estás poniendo límites, Julio, ¿no?
Es que yo soy un papá millennial.
Se lo están poniendo él.
No, claro, me están poniendo límite a mí. No, porque sí, yo trato de... hago el esfuerzo de ser un papá que pone límite, pero también un papá muy presente, cariñoso, o sea...
Papalicóptero.
Claro, lo que pasa es que aprendí a ser papá viendo reels de Instagram. Entonces, no, porque uno primero lo que hace es copiar como lo hace tu papá. O sea, yo creo que ¿dónde uno aprendió a ser papá? Bueno, yo, de repente mi señora me dice, tú no te das cuenta, pero es igual a tu papá. Yo trato a los niños igual que mi papá. Y de repente hay alertas que uno va viendo cosas y dice, oye, ojo, pero hay que contenerlo, porque a veces hacen pataletas, bueno, hay que agarrarlo, contenerlo, pero también saber decirle que no. Aunque a veces admito que mi señora es la que pone más orden y reglas que yo. Pero bueno, es que yo soy demasiado... Aquí que se está riendo Jaime Adrapo.
Paco bueno y Paco malo.
Claro, yo, porque Jaime Adrapo llega y me dice, ¿cómo está Benja? Y yo como que me dice, es que te hago la pregunta porque sonríes al tiro. Entonces yo soy ese tipo de papá que me preguntan por los niños y ya sonríe. Pero bueno, estamos contando demasiadas cosas personales. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos a ir conversando con Jaime Adrapo y Fernando Claro.
En Transelec, con más de 80 años de historia, vamos de Arica a Chiloé con la energía y la infraestructura que Chile y su gente necesita. Somos la principal empresa de transmisión eléctrica, el primer proveedor de agua no continental para la gran minería y desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía, infraestructura clave para la transición energética y una industria más sostenible. Transelec, conectamos las energías del futuro.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20,000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo, hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupado por tu futuro.
Vital Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vital Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vital Energía, tecnología eléctrica, tu servicio. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Generar un impacto positivo en el planeta es compromiso de todos. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias y con nuevas tecnologías como las baterías de almacenamiento energético. ENGIE, juntos transformamos la energía de Chile.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, en la última patita aquí en Enfoque Público, conversando con el director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro, y el director de Públicos USS, académico de Derecho de la Universidad de San Sebastián, Jaime Adera. Pues estábamos un poquito hablando ahí, se nos pasó volando la discusión en educación, lo que está pasando en con los jóvenes, ¿cierto? Uno tiene que estar en la universidad y uno ve también cómo son las nuevas generaciones, ¿cierto? Y por tanto ahí hay ciertos desafíos de buscar roca firme. O sea, tú un poco lo dijiste, Fernando, o sea, la gente realmente busca certezas, y no es casualidad que en el mundo haya un renacer. Hay un libro en España que se publicó como El Renacer de los Dioses Fuertes, que la gente dice, quiero algo, quiero certezas, no permanentemente dudas, no tanta autopercepciones, sino objetividad. Esto es lo que es, no es esta otra cosa, y no que todo puede ser y no ser al mismo tiempo. Son las cosas sumamente contradictorias. Y a mí me da la impresión que hoy día hay más margen para discutir de temas de familia, de natalidad, porque cuando uno discutía temas de familia, natalidad hace 20 años, era un ultra conservador y qué sé yo. En cambio, hoy día uno quiere discutir de natalidad y chuta, resulta que es un tema de public policy, o sea, de política pública.
Y un moderado.
¿No? Y un moderado. va a quedar ahí. Claro, o sea, en el fondo hoy día, pero derecha e izquierda quieren hablar de natalidad. Entonces, yo me alegro porque la natalidad pasó a ser de un tema de ultra conservador y ultra pro vida a ser ahora un tema que, oye, la gente se empezó a preocupar y los países no están creciendo y algo debe haber para que la gente no quiera tener niños. Y yo creo que hay una cuestión cultural, hay que darle una vuelta. Entonces, ¿cómo estás viendo tú también ese tema de la pervivencia de la familia? Uno siempre hace clase, dice la familia el núcleo fundamental de la sociedad, donde tú eres querido por quien eres y no por lo que tienes, pero raya para la suma, tenemos problemas graves en esta materia y algo pasa de que, insisto, que los libros más vendidos terminen siendo de autoayuda. No, ¿a quién recurrimos cuando tenemos problemas? ¿Cómo lo estuvo ahí, Jaime Adrapo?
Yo creo que hay poco apoyo en general en eso. Yo siento que lo que estamos perdiendo es muchos sentidos de pertenencia. Yo creo que ahí asocio no solamente a la violencia entre los jóvenes en los colegios, sino que también veo cómo se van reclutando los jóvenes en el narco, porque finalmente es el camino corto, no solo a tener cosas, no solamente a poder tener un auto de último modelo, no solamente poder estar en el estándar de vida que tú has soñado y que sabes que una carrera larga o una carrera ni siquiera te lo puede comprometer y que finalmente a lo mejor nunca llegarás, pero sobre todo tienes pertenencia a un grupo rápidamente, tienes referentes, tienes lealtades, tienes no un sistema de justicia tergiversado, por cierto, con convicciones alteradas, con lo que tú quieras, pero finalmente te sientes partícipe de algo, de un grupo que te apaña, de un grupo que está contigo, de un grupo que te acompaña. Yo creo que el sentido de pertenencia, en conjunto con una sociedad, en términos generales, sobre todo mirando Occidente, que se siente empoderada, es decir, que muchas veces tiene opiniones sin tener que buscar ningún tipo de referente. O sea, yo no necesito ningún referente, yo los veo desde chicos de la universidad hasta, para qué decir, de la secundaria, donde finalmente el referente ya le hace el doctrinario, ya sea la iglesia, ya sea la autoridad. Yo tengo verdades que yo solamente entiendo, tengo una opinión que es tan valedera como la de cualquier persona, desautorizo rápidamente, y lo que suele ocurrir con esos es que mis intereses o lo que yo busco como la forma de satisfacer mis deseos, mis necesidades, el pasarlo bien, se ajustan con con lo que yo sostengo que es mi derecho, y de alguna manera voy perdiendo los parámetros. Siempre que uno dice estas cosas, al final te acusan de moralista, te acusan de... Pero yo creo que finalmente hay un problema en la ética, en cómo se está formando, y particularmente en el tipo de sociedad que estamos generando, en donde finalmente te tiendes a sentir solo. Sí, con esto termino. Sintomático. Los adultos mayores en general, el mayor drama que tienen es que estar en soledad. Los jóvenes no tienen familia en sus casas porque están trabajando padre y madre. No hay apoyo. Las iglesias han perdido relevancia en esto. Entonces, si tú empezás a ver, es el individuo frente al mundo en esta lógica de empoderamiento que además te hace un tanto irreverente frente
a... Cuando yo clase de Derecho Constitucional y uno empieza la teoría de la naturaleza sociable del hombre y cómo tú ves los restos arqueológicos, bueno, ¿a quién la sociedad exponía cerca del fuego? Bueno, a los más débiles. Ponía a los niños, ponía a los ancianos. Bueno, y hoy día estamos con un problema. O sea, tú pasaste de una sociedad que el centro del cuidado era la tercera edad, los ancianos y los niños, y que todos los demás eran círculos concéntricos más distantes. Probablemente los hombres dormían más lejos del fuego, los niños y los ancianos más cerca del fuego, los enfermos, los heridos. Bueno, y hoy día tú tienes esa cultura que Benedicto dice hablar, la cultura del descarte, ¿cierto? O sea, tú decías, oye, mira, los adultos mayores abandonados, los niños, chuta, países que no se quieren reproducir, que no tienen, no son family friendly, como le dicen por ahí. Entonces, bueno, hay un tema que hay que darle una vuelta más larga, y yo insisto, me alegro que esta discusión la queramos tener y no la tengamos desde la moralina, de acusarse de que, oye, esta es una imposición doctrinaria, religiosa. No, de que da la impresión de que la sociedad es más humana cuando cuida a sus miembros más débiles y no cuando lo abandona. Nos quedan dos minutitos, o uno más bien, Fernando, claro, tu mirada final al respecto.
Chuta, no, yo creo que lo que dice Jaime de la pertenencia es crucial, y por eso dije lo de lo que ocurría en el Estado Islámico, y tú pusiste el ejemplo acá de los narcos, porque el sentido algo de pertenencia es muy importante en el ser humano, y eso lo investigan psicólogos sociales, incluso hoy día los neurocientíficos. Así que yo creo que como política pública habría que hacer incentivos, pero muy muy cuidadosos, porque la moralina, Julio, y esa moral conservadora, por algo se discutía, porque antes estaba la iglesia que era todopoderosa y tú tenías que pertenecer a un núcleo de una cierta forma, y había leyes que te obligaban a hacerlo, te prohibían divorciarte, ¿para qué decir? Pues, o sea, en Chile el divorcio se aprobó, ¿qué año? ¿El 2009? ¿2006? Una locura, pues. O sea, por algo estaba ese discurso antimoralina. Entonces, yo creo que el beneficio de la autonomía...
Antes existía la nulidad. La verdad, la nulidad era el registro civil, no era el que correspondía.
Y eso lo podían hacer nada más que los ricos, porque podían pagar un abogado que buscaba el antiquiñuela. Pero bueno, yo creo que el beneficio de la autonomía tiene que ser, digamos, acompañado de ciertas políticas públicas que lleven adelante, digamos, clubes.
Oye, y los dado clubes, que tú, estamos aquí con un gran liberal como Fernando Claro, una cosa también muy liberal, que cuando tú estás más protegido frente al Estado es cuando no estás solo, cuando estás con tu familia, con los grupos intermedios, sino uno que hay más vulnerable.
Intermedio, sociedad civil.
Así es, nos tenemos que despedir, aprovechamos de saludar a Juan Paul, también a Carolina Mendoza, muy buen programa, de ir a ser más largo, ya nos pusieron la música, incluso aquí nos abrió la puerta del estudio, señal inequívoca que debemos partir, le dejamos el pase al gran rompecabezas con don Pedro Carcuro, y nosotros nos vemos mañana aquí a las 5 de la tarde en Enfoque Público. Muchas gracias, Fernando Claro y Jaime Aderapo, nos vemos mañana a las 5, que estén bien, chao.
Chao a todos, chao.
Gracias, Julio. Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.